la literatura se abre paso. Así empezábamos el programa y ustedes ya estaban echando de menos al doctor Fernando Navarro, y viene muy bien acompañado del doctor Miguel Verdeguer, psiquiatra, y de la doctora María Verdeguer, que es psicóloga. Un aplauso para nuestros invitados. Bienvenidos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí a todos.
Muy bien. Pues el otro día, sabéis que hablamos el otro día de relajación y tal. Y bueno, yo creo que la sociedad actual cada vez tiene más necesidad de tener la cabeza bien montada, es decir, tiene más necesidad de una salud mental. Y para eso están los psiquiatras, estamos los médicos, están los psiquiatras y están los psicólogos. Doctor Miguel Verdeguer, ¿por qué, le preguntaría primero, por qué en la sociedad actual estamos un poco todos, un poquito para allá? Es decir, ¿por qué realmente tenemos depresiones, estados de estrés? ¿Por la velocidad, por las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues en primer lugar, sobre todo por la velocidad que llevamos, que condiciona mucho estrés, que condiciona mucha ansiedad, y que muchas veces, si existe una base genética, pues normalmente puede debutar cualquier patología psiquiátrica que sea grave.
Sí, bueno, y luego hay más demanda, porque antes me acuerdo cuando nosotros queríamos enviar a una persona al psiquiatra, la gente se quejaba enseguida, oiga, que yo no estoy loco, ¿no? Y hoy en día realmente todo el mundo vamos al psiquiatra o podemos ir al psiquiatra, la gente lo demanda, ir al psiquiatra o al psicólogo, Ha habido un cambio, ¿no? Un cambio que se ve ya pues como una enfermedad más, ¿no? Todas las patologías.
Yo pienso que sí que se ve como una enfermedad más y realmente... sí que existe el estigma, porque sí que hay algunas cifras que aún la OMS lo dicen, que hay bastante estigma, pero cada vez las sociedades, dijésemos, más occidentales, en teoría más avanzadas, entre comillas, recurren más a este tipo de servicios que antes pues no se recurría.
Una cosa que nos pregunta los pacientes al médico en la consulta es que muchas veces también tienen miedo de ir al psiquiatra por la medicación. Oiga, es que la medicación me da mucho miedo, a lo mejor es muy peligrosa. Entonces yo quiero que un poco que tranquilice, porque creo que el motivo, porque yo la verdad que la mayoría de medicamentos psiquiátricos veo que se pueden, menos los IMAO, que parece que son un poco raros, los IMAO son los inhibidores de la monoaminooxidasa, que tienen unas contraindicaciones, pero se pueden mezclar bastante bien. Yo creo que no hay demasiado problema.
En teoría, los fármacos psiquiátricos son mucho más seguros de lo que realmente piensan las personas. Eso en primer lugar. Las interacciones son mucho menores que lo que el resto de personas que no son ajenas a la salud mental pueden pensar.
Sí, están un poco se produce estigmatizado, sí como ha dicho, sí. Producen rechazo, ¿no? Como no, yo no me quiero que el psiquiatra no me medique porque eso, vamos, me va a dejar. Han hecho mucho daño en las películas también, como
sí.
Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo,
sí.
Que van todos allí zombies todo el día. Y yo creo que han hecho mucho daño también, ¿no? Las películas y lo que hemos visto, la ficción.
Sí, sobre todo es eso, que normalmente son fármacos muy seguros, son fármacos que carecen prácticamente de interacciones y que si leyésemos cualquier medicamento que tenemos en casa, quizás las interacciones con otros fármacos es mucho mayor, pero la toxicidad es mucho mayor que la toxicidad de los fármacos psiquiátricos, o sea... Salvo lo que el doctor Fernando María ha dicho, que los IMAOs es un capítulo aparte y que, vaya, no se prescribirá ni un 0,09%
sí,
es muy poco.
En el mundo.
Muy bien. Bueno, y aparte de eso, lo que sí hay que decir es que la gente no se automedique, porque claro, por un lado tienen miedo a medicamentos, pero por otro lado vemos que hay personas que se automedican con medicamentos psiquiátricos. Es decir, tanto sí. Sedantes, hipnóticos, antidepresivos, los compran como si fuesen rosquilletas de la tienda. Yo creo que eso no es lo correcto. Lo correcto es ir al psiquiatra y que te prescriba, o a tu médico, vamos, que te prescriba lo que necesitas.
Yo, sobre todo, lo que sí que hago hincapié es que exista un seguimiento. El seguimiento es muy importante porque cada persona es muy distinta y necesita una medicación diferente. Y necesita, de alguna forma, personalizar muy bien la pauta que tiene que llevar en ese momento, no, en todos los momentos de su vida, porque hay veces que necesitará menos, habrá veces que va a precisar más, dependiendo de todas las variables que existe en la vida de un ser humano.
Sí, hay otro tema que también estigmatiza a los medicamentos y es que, por ejemplo, los antidepresivos, no sé si algunos de ustedes lo habrán visto, en algunos pone, cuando usted toma este antidepresivo puede haber un mayor riesgo de suicidio. Entonces, ¿eso es cierto, no es cierto? ¿Qué relación hay ahí?
En teoría,
porque no, da un poco de miedo a veces.
En teoría no es cierto, vaya. O sea, normalmente si la gente no toma antidepresivos sí que habría mucho más suicidios. Sí que en la fase de recuperación la persona puede tener más fuerza o más capacidad de lucidez y entonces se produciría un posible pico de suicidio, lo cual tampoco está tan claro. Y evidentemente la prescripción de antidepresivos en todo el mundo es muy alta y ha salvado mucho a cantidad de personas y ha hecho que la psiquiatría vaya avanzando, o sea, no solamente a nivel personal, sino a nivel institucional. O sea, ya se pueden recetar y se pueden tomar de forma ambulatoria.
Una cifra, un dato que oímos recurrentemente es que España es uno de los países de Europa donde más medicación se toma en este sentido. Y a veces uno se pregunta por qué.
Yo pienso que realmente no es España, yo pienso que todo es casi toda Europa.
Sí.
Sobre todo la parte latina, se toma mucha medicación, pero vamos a ver, no es una medicación que se tome quitando el abuso y la adicción a los fármacos, como puede ser a la adicción al chocolate o a las series de televisión, pues realmente tampoco se toma tanto. Se toma lo que realmente se precisa, porque normalmente cuando un fármaco no te genera un mayor bienestar, normalmente se deja. Entonces, lo único que se puede hablar es de los ansiolíticos. Pero los ansiolíticos, yo veo que hoy en día están muy demonizados. O sea, muy demonizados en el sentido de que parece que sean algo que no se va a tomar, que hay que cambiarlo rápidamente, que a los 3 meses... Y un segundo hay que retirarlo bruscamente.
Para que uno no se haga adicto, que es lo que piensa la gente o lo que nos venden los titulares, es verdad.
Sí, yo ahí quiero hacer un hincapié y disculpa que te corte, Marina.
Sí, sí, es necesario, pero, por eso te lo he dicho.
Pero
para que lo...
Es que los ansiolíticos sí que producen una dependencia psíquica a largo plazo. Pero si miramos en los libros qué es lo que produce síndrome de abstinencia, los ansiolíticos no producen un síndrome de abstinencia. Son los antidepresivos, la retirada brusca de un antidepresivo, el que produce el síndrome de abstinencia. Cuando se retira un ansiolítico, tú vuelves a tu ansiedad de base. Si tú no has resuelto tu conflicto personal, tu problema personal, vuelves a tu ansiedad de base y entonces precisas el ansiolítico. Si no, no.
Hoy, doctor Navarro, digo que hoy tenemos al doctor Miguel Verdeguer, que es psiquiatra, pero también tenemos a la doctora María Verdeguer, que es psicóloga, y lo que también, les hago un poco la voz del público muchas veces, que es lo que estará pensando la gente, lo que también nos han dicho muchas veces es que el psiquiatra es el que te medica, pero el psicólogo es el que habla y te cura. Lo siento, le toca la peor parte, doctor.
Las dos cosas,
¿no? Eso es lo que, ¿no? El saber o el mal saber popular dice.
A ver, la doctora Verdeguer, ¿qué nos dice, María?
Yo, sinceramente, pienso que eso es mentira. Porque al final se complementan.
Se complementan.
El psiquiatra
claro.
Y el psicólogo se complementan totalmente. Hay pacientes que, bueno, a mis pacientes se los digo muchas veces, que ir, por ejemplo, en este caso, a mi padre, que tengo la gran oportunidad de trabajar con él, es un privilegio. Al final, la medicación que le pauta a esa persona es como la muleta para que le entre mejor las X herramientas que yo le voy dando.
Está claro.
Entonces, al final, la medicación es en sí la muleta.
Te ayuda.
Yo soy como una fisio, por así decirlo. Entonces, la medicación es verdad que suele... Perdón, porque estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hacen la entrevista. Pero, nada, al final es eso. Durante un tiempo, cuando están en sesiones conmigo, la medicación les va disminuyendo, porque al final por sí solos van gestionando muy bien sus emociones, las habilidades sociales y un montón de cosas más. Entonces, mediante mucho trabajo, la medicación también disminuye.
Sí. Está claro, se complementa. Sí.
¿Os acordáis el otro
Oye,
día?
Oye, celebro tener el privilegio de ser la primera vez que le hace una entrevista, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la confianza. Sí. Muchas gracias.
¿Os acordáis que el otro día yo dije que, por ejemplo, el estrés se puede combatir según se quiere, se puede y se sabe? En este caso es la psicóloga la que tiene que enseñar a la persona. O sea, la medicación le va a ayudar, pero necesita unas herramientas, porque el enfermo te va a decir, oiga, yo no soy tonto, pero dígame qué tengo que hacer. Claro. Y ahí entra el psicólogo o psicóloga, yo creo que es fundamental.
Quiero decir, supongo que si la psicóloga da unas pautas, pero en ese momento precisamente la persona no tiene ganas o no está capacitada, pues le va a ayudar la medicación a que pueda hacerlas con normalidad.
Sí, va a estar mucho más receptivo. Hay veces que, yo os he dicho también a pacientes por experiencia propia, yo lo veo en pacientes que a lo mejor se dejan la medicación y están, les cuesta más trabajar todo en las sesiones conmigo. Entonces sí que es verdad que es una ayuda.
Y afortunadamente, lo que le comentaba yo antes a los dos, que ahora la gente sí que va al psiquiatra. Cuando yo terminé la carrera, no iban al psiquiatra, venían a la consulta del médico de primaria, hacíamos nosotros de psiquiatría. Y además yo decía, es que el 50% de mis consultas son
de
enfermedades psíquicas, sí. Ahora ya no, ahora no.
Ahora
pero,
ya no.
Pero entonces sí. Entonces ahora hoy afortunadamente están mejor dirigidos, los podemos dirigir mejor. No digo que tratamos depresiones, por supuesto, pero van al psiquiatra. Quería preguntarle al doctor Verdeguer un tema que hemos hablado antes, la depresión. Muchas veces nos llegan informes, esta persona tiene una depresión ansiosa o una depresión mayor. Yo querría saber un poco qué es la depresión mayor, fundamentalmente. Me parece que es lo más grave.
En teoría, la depresión mayor es una patología que es muy grave, que tiene una base normalmente, un componente genético.
¡Ostras!
Claro. Y que se puede transmitir entre generaciones o en la generación siguiente, y que normalmente cursa con una bajada de un estado de ánimo muy bajo, muy bajo. Así como, por ejemplo, la depresión menor puede cursar con remisiones parciales, reagudizaciones parciales, sube, baja, se nivela, al cabo de los 15 días vuelve a bajar. La depresión mayor no. Cuando entra en un pozo y está en el pozo y sin medicación esa persona no va a salir. Y de hecho, una de las pocas indicaciones y es una indicación que realmente a mí no es que me guste mucho, pero que a veces se tiene que hacer en hospital, es el electrochoc, porque no queda más remedio. Pero para que veamos la gravedad. Porque el electrochoque esté indicado es la depresión mayor, justamente. Pero normalmente con el arsenal terapéutico de antidepresivos que tenemos, la mayoría de pacientes hoy en día salen sin ningún problema. No hay que recurrir a ningún electrochoque de ningún tipo.
¿Se cura la depresión?
La depresión se cura, sí.
Sí, yo lo que quiero que hoy sepan los oyentes, que para eso vienen aquí los especialistas, es que la enfermedad mental o el trastorno mental es una enfermedad más. Es decir, es que a veces la gente ve, casi prefieren tener una neumonía grave que una depresión o un estado de ansiedad. Yo creo que es una enfermedad que requiere su tratamiento, igual que una cosa requiere antibiótico, para el corazón le damos dilatadores coronarios, pues cuando tenemos en el cerebro una alteración, que al final de cuentas nuestro cerebro es un cúmulo de bioquímica, ¿no? Pues tienen que ir al psiquiatra. Yo creo que es importante que no se queden en casa.
Cuando no estamos bien o tenemos una enfermedad mental, ¿cómo usted, doctor, cómo el psiquiatra nos lo hace entender? Porque no estamos receptivos de manera, como si no tuviéramos la enfermedad.
Hay un porcentaje muy alto que normalmente sí que está receptivo, pero sí que hay unas patologías que son más complicadas, que son, por decir tres en especial, sería un cuadro de esquizofrenia, el trastorno bipolar, normalmente la paranoia. Son cuadros que son muy complicados. Y hay otra patología que normalmente no suele acudir al psiquiatra ni empujado por la familia, que son los trastornos de personalidad.
Bien.
¿Cómo sería un trastorno de personalidad?
Un trastorno de personalidad.
O sea, para que las familias que no están escuchando, por ejemplo, si la persona no se da cuenta y no acude, pues que lo sepan.
Un trastorno de la personalidad es cuando normalmente, pues a los 14 o 15 años, un niño o una niña va cambiando, tiene unas actitudes extrañas, unas actitudes muy diferentes y puede conducir a lo que se llama rasgos de personalidad tipo A, tipo B o tipo C. Normalmente es una voz de alarma para ir al psiquiatra rápidamente. Yo, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que normalmente un 75% de las patologías aparecen antes de los 18 años, nada menos.
¡Qué barbaridad!
Sí, el 75% de las patologías psiquiátricas aparecen antes de los 18 años, alrededor.
Lo que no quiere decir que se estén detectando en ese tiempo, sino ya de adultos que acudirán y no se
va, se va desarrollando. Y un trastorno de personalidad o se coge muy pronto y se trata con el psicólogo, a veces hace falta una medicación complementaria, o si no, ese trastorno de personalidad se va a convertir el día de mañana en una cosa muy grave, tanto para el individuo como para la sociedad.
Eso es importante. Y luego, otra cosa que le quería preguntar, bueno, aún están en auge, porque van a aumento las adicciones, sobre todo a la cocaína. La cocaína es que hay mucha gente, tanto a muchos niveles, a nivel de empresa, a nivel de la política, esas adicciones que producen cambios de personalidad. Realmente creo que pueden producir cambios importantes. Lo ha notado la consulta, ¿se nota?
Sí, ha habido un aumento en el número de adicciones, sobre todo en adultos a nivel de la cocaína y a nivel de niños a nivel de marihuana. O sea, muchas veces cannabis. Muchas veces se comenta, se les explica, pero muchas veces los niños no entienden porque sus amiguitos están bien y porque ellos no están mal. Realmente la marihuana, el cannabis, lo que son las redes neuronales las va destrozando, existe una apoptosis de la neurona y eso es irreversible.
Las que destroza ya no vuelven.
No vuelven. Entonces la persona empieza a estar irascible, a estar nerviosa, a tener malas contestaciones y eso va alargándose en el tiempo. Pero si no se acude a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra o a un psicólogo, evidentemente cada vez va a ir a más.
¿Y la cocaína?
La cocaína normalmente ocurre en adultos y ocurre en círculos muy especiales. Y normalmente esos círculos son círculos muy complicados, muy complejos, y normalmente el que vende cocaína sabe a quién se la vende. Normalmente sabe que esa persona tiene un poder adquisitivo. O sea, no se va a ir al niño que consume marihuana, se va a ir al adulto que tiene una nómina o que tiene unos ingresos para poder vender la cocaína. Eso también lo saben.
Quería añadir algo a la doctora María Verder.
Yo también iba a comentar, al final la cocaína es una droga que es cara. Entonces suele coger...
La víctima con dinero.
Claro, suelen coger a víctimas que tienen dinero, que tienen lo que dice el doctor Miguel Verdeguer, que tienen pues una nómina. La marihuana sí que es verdad, que eso también lo veo mucho en los pacientes, que al final cae más sobre los adolescentes. Y también quería añadir una cosa que era muy importante. Ahora lo que hacen mucho uso es del CBD, mucho. Y lo que no saben, porque al final es un tema que no quiere hablar mucha gente y no se quiere mojar, pero yo sí que es verdad que soy muy sincera y me mojo.
Hay que mojarse.
Entonces opino que el CBD, dicen mucho que se les quitan X químicos, pero al final también producen desarrollos de trastornos mentales.
Sí, entonces, y eso se vende en cualquier tienda, ¿eh? Mucha tienda.
Sí, CBD. Eso está al final a mano y te puedes...
El CBD, y sí. También claro, provoca trastornos mentales.
Claro, sí que provoca, hay gente que piensa que no, y en redes sociales yo sobre todo estoy muy metida porque me gusta ver cuáles son las novedades que hay, que comentan, y mucha gente, adolescentes, piensan que el CBD no afecta a la salud mental, que es mucho más sano y por eso se vende en cualquier sitio de... en cualquier establecimiento. Bueno, de hecho, en máquinas de estas dispensadoras también lo venden. Sí. Y eso es un tema que es preocupante, porque al final...
Desde luego.
Lo que... Hago el inciso. Al final sí que puedes desarrollar un problema mental grave.
Sí, además hay gente que es muy sensible, sensible a este tipo, al cannabis, ¿eh? Y luego tienen un bajo rendimiento escolar, en fin, cambios de conducta, etcétera. Luego van a tener una tertulia, yo no voy a estar, van a tener una tertulia sobre el acoso escolar, ¿eh? Yo creo que de niños hemos recibido acoso muchos, yo entre ellos, yo tuve acoso escolar y lo pude vencer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué? Evidentemente que los colegios tienen que intervenir, los padres, las autoridades, pero ¿por qué hay más acoso escolar? Eso se lo pregunto a la psicóloga.
Sinceramente, creo que hay un poco de todo, porque sí que es verdad que hay protocolos en los colegios, pero en muchos no lo hacen correctamente.
En muchos no se enteran.
Exacto.
O no quieren
enterarse. O sí se enteran y lo tapan.
Claro. Al final, yo lo digo, soy muy sincera, creo que hay colegios que les sale mucho mejor quitar a la víctima del acoso que quitar a lo mejor a cinco
al acosador,
alumnos.
A los acosadores.
Claro, que a lo mejor a cinco acosadores. Sale más rentable.
Estamos en los últimos minutos, doctor.
Sí, bueno, pues hay que enseñar. De luego, a los acosadores hay que enseñarlos. A los hijos hay que hacerlos más fuerte. Y luego hay que oírlos también, ¿eh? Sí, muy importante, tanto profesores como eso, hay que oírlos. Y ya preguntarle al doctor Verdeguer, que en los últimos minutos, que nos diga lo que quiera. Que
yo quería hacer un inciso con respecto al tema de los acosadores. De los acosados, perdón. Sobre todo aquellos niños que sean débiles, que sean frágiles, que tengan falta de entrenamiento en habilidades sociales, que hoy en día no se está en la calle, con lo cual las habilidades sociales se carecen, que vayan al psicólogo, claro. O sea, que vayan a terapia, que críen niños fuertes, que críen niños con bastante resistencia y con bastante resiliencia a situaciones en las cuales son problemáticas, al margen de que se activen todos los protocolos que la consejería tenga a mano para poder mitigar estos problemas. Pero bueno, al margen de eso también hay que entrenar al niño, sobre todo, en primer lugar, en habilidades sociales.
Exacto.
Y bueno, pues una serie de pautas que los psicólogos saben muy bien tratamientos específicos para este tipo de cosas.
Doctora, cierra el debate.
Nada, yo añadiría ahí dos cosas. Primero, que los acosados lo manifiesten, lo digan a todo el mundo, uh-huh. a los padres, y vayan obviamente a poner un remedio a la salud mental. Y no por ello van a ser menos, porque muchos niños piensan que al decirlo son más blanditos y tal. Que hay gente, hay de todo.
Hay que decirlo.
Hay gente de todo.
Hay que decirlo para que les podamos ayudar.
Pero tienen que manifestarlo, comunicarlo, obviamente, a un adulto y poner un fin yendo a la salud mental. Porque hoy en día, desgraciadamente, hay muchos casos que les ponen fin de otra forma. Como el de Sandra Peña, que en este sentido quería mandar un fuerte abrazo a la familia y también que vea a la gente eso. Que no es solo la chica esta que ha salido la semana pasada que se suicidó con 14 años, que hay mucha más gente detrás.
Es un caso extremo, claro.
Claro.
Sandra, vamos a hablar ahora de ese caso.
Y nada, que en ese sentido, que no lleguen a eso y que pidan siempre ayuda.
Muchas gracias, doctor.
Pues ya ven, hace falta la psiquiatría, la psicología y la educación, porque a los acosadores también hay que educarlos, a los acosados y a los acusadores. Pues nada, darle las gracias también a vosotros por haber venido y por haber ayudado a toda la audiencia a un tema tan importante como es la salud mental. Me imagino que volverán otro día y nos ampliarán el tema.
Encantados de volver.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Doctor Fernando Navarro, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.